El rabino Uri Ayalon, representante de la organización Afikim en Jerusalén, impartió una conferencia en Reus, Tarragona, sobre el pluralismo religioso en Israel. Tenemos la oportunidad de poder hablar con él, aquí desde Radio Sefarad. Buenas tardes, Uri, y gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Por favor, ¿nos podrías comentar un poco el tema de la conferencia que impartiste sobre la diversidad religiosa o la pluralidad religiosa en Israel?
Sí, la conferencia es especialmente fue sobre temas de pluralismo judío en Israel, no nada más de diversidad, yo diría que es más de variedad, porque muchas veces no pienso que no todos conocen cómo está dividido el mundo judío, no todos conocen las diferencias y lo que está en común, y en muchas cosas vivimos de la imagen y no de la realidad. Yo siempre digo que cuando se hace Google sobre la palabra Jerusalén, entonces la mayoría de las fotos que salen son de la ciudad vieja de Jerusalén y no de la ciudad moderna de Jerusalén. Entonces la imagen siempre de Jerusalén es de una ciudad histórica vieja. Y lo mismo es también cuando se habla de judaísmo, sale nada más una parte, y era importante, es importante en general hablar del tema de las diferencias entre las diferentes denominaciones, los procesos que está pasando la sociedad israelí y los desafíos para el futuro del mundo judío israelí. Esa es una parte, la parte central,
sí,
de la conferencia. Y otra parte que está conectada a eso de alguna manera es también el pluralismo religioso en general en Israel, no nada más judío, también musulmán y también cristiano, y la coexistencia y la libertad de religión que tenemos en Israel. Esos son temas que a mí me interesan, que son importantes, que no muchas veces se escuchan en las noticias de manera de vida común. Siempre se escucha de la parte mala, o si pasó un crisis, o si pasó algo violento, pero menos escuchamos de la vida diaria, de la coexistencia diaria entre las religiones en Israel.
Es decir, no es una sociedad que sea solo de un color, sino hay varios colores y varias culturas. No es tan fija como nos la quieren mostrar, ¿no?
Mira, es una sociedad de mil colores.
De mil colores.
No de uno, no de dos, sino de 10. Pienso que lo que se formó en los últimos 70 años en Israel, y puede ser un poquito más, es, si hablamos un segundo sobre el judaísmo, dejaremos los cristianos y los musulmanes un segundo aparte, se está formando se formó una sociedad muy interesante, no simple, por temas de decisiones que se hicieron hace 60 y algo de años, cómo construir la imagen judía del Estado, que de alguna manera era diferente, primero de todo lo que pasaba en el mundo judío afuera de Israel, y puedo decir que los fundadores laicos del Estado prefirieron ese momento darle un color solo o un color muy fuerte a lo que se llama judaísmo, y darle eso o el poder al mundo ortodoxo. ortodoxo que el poder no es el tema, pero la imagen o la relación entre el ciudadano judío israelí y la religión judía se iba nada más a una dirección. Se podía estar de acuerdo o se podía estar no de acuerdo. Y eso empieza a cambiar durante los años, especialmente después de la Guerra de los Seis Días, cuando hay una inmigración muy grande, una alía muy grande de judíos de Estados Unidos y también de Sudamérica, que traen ideas más liberales y la parte más liberal del judaísmo. Y ahí, por el otro lado, tanto judío israelí empieza a descubrir que judaísmo no es nada más un color. Yo te hablo de hace más de 40 años atrás, casi 50. Y desde ese momento empieza un desarrollo de un Estado mucho más pluralista, pero acá tengo que decir pluralista, pero fuera de lo oficial. Quiere decir, el Estado todavía no reconoce en todos los aspectos todos los colores, pero el pueblo ya adapta mucho más ideas y forma un judaísmo mucho más similar al judaísmo de todo el mundo judío.
En este caso fue el pueblo quien hizo avanzar el Estado de Israel en este aspecto. Fue la evolución, vino del pueblo hacia el gobierno.
Mira, yo soy en mi vida soy una parte de lo que hago es soy un activista en Jerusalén y sé cuál es el poder del pueblo en hacer esos cambios. Al final, especialmente en temas de identidad, en temas de religión, en temas de cultura, de tradiciones, el poder del pueblo es mucho más fuerte que el poder del Estado en formar el cambio de abajo. Lleva tiempo para cambiar el también en las esferas políticas, pero por supuesto todo hoy en día, y cuando digo hoy en día te hablo de algo como 30, 35 años para atrás, los cambios que están pasando y el pluralismo judío es todo un resultado de lo que hizo el pueblo, lo que hicieron los diferentes movimientos, lo que pasó con el mundo secular israelí, que descubrió que el judaísmo puede ser no nada más ortodoxo, que pertenece a cada uno y cada uno lo puede interpretar de su manera, y eso que puede ser que a nosotros todos nos parece algo obvio y algo trivial, es algo que para la sociedad israelí es un descubrimiento bastante nuevo, no de ayer, pero de hace 30 o 25 años atrás, y que cada uno es dueño del judaísmo y no hay uno que tiene las llaves.
Claro.
Eso es algo que podemos decir que hoy en día 90% ya, o 90% de los israelíes entienden eso, y todavía hay partes de la sociedad israelí que todavía no se siente que tiene que ser responsable de su identidad y no dejar a otros, y no importa de qué denominación, decidir para ellos qué quiere decir la palabra judaísmo.
Decidir por uno mismo y ser autónomo en este aspecto, tener una autonomía.
Ser autónomo, explorar, decir lo que hago yo está bien. Nadie me tiene que decir si lo que hago está bien o está mal, porque cuando hablamos de judaísmo no hablamos nada más de religión, hablamos de cultura, hablamos de una civilización, y eso que muchos años y mucha gente pensaba que tenía que recibir permiso de otros sobre lo que ellos hacen, eso pienso que fue una de las cosas malas que tuvimos en la sociedad israelí, y eso a nivel del pueblo ya hoy pienso que, y te voy a decir dentro de un minuto dos cosas que están pasando, dos procesos que están pasando de una manera paralela, pero pienso que en aspecto popular la mayoría de la sociedad israelí ya ve que el judaísmo tiene muchas voces y que todas las voces son legítimas y son verdad.
Eso no deja de ser una evolución, un gran paso, es pura evolución esto.
Mira, te voy a contar algo que yo fui ese que lo cambió, que hice ese cambio que parece un cambio mínimo, pero la verdad es que pienso que es un cambio bastante grande. En Jerusalén sale cada año como un libro estadístico sobre la ciudad. Y una de las preguntas en ese libro era, es un poco difícil traducirlo al español, pero algo como, ¿qué cantidad de judíos sos, de religiosos sos? O qué, algo así.
¿Qué nivel de religiosidad?
¿Qué nivel de religiosidad tenés? Y yo fui a la jefa de todo ese libro, de la editora del libro, y le dije, mira, no podés hacer una pregunta así. Cuando hablas de religión, no hablamos de 0 a 100. No hay esos que hacen 100% y esos que decimos que hacen 5%. Tenemos que hablar de qué manera sos religioso. Pero no si no sos más o menos.
Es decir, ¿cómo vive cada uno el judaísmo?
Exacto. Y cuando decís cómo vive cada uno su judaísmo, entonces no es una pregunta que juzga a nadie. Porque al final hay diferentes maneras de vivir el judaísmo y todas son buenas. Y la verdad es que cuando yo le dije eso, ella me dijo que ya estaba buscando hace muchos años una manera de cambiar esa pregunta porque le molestaba mucho. Y desde ese momento que yo le dije, se cambió, y hoy en todos los libros la pregunta ya es diferente. No juzga, no dice que hay religiosos que son más y hay otros que son menos. Y eso, ese ejemplo pequeño, es un ejemplo muy importante en el cambio que está pasando en la sociedad israelí, cuando entiende que no podemos seguir hablando de un judaísmo correcto y los otros que no son tan correctos, y ahí esto lo digo de una manera delicada.
Sí.
Y eso llevó muchos, muchos años en Israel. Eso es un proceso muy, muy largo que está pasando en la sociedad israelí.
Moviéndonos dentro del pluralismo en Israel, ¿podrías más o menos definirnos o nombrarnos cuántos movimientos están activos, más o menos, para hacernos una idea?
Mira, podemos hablar de los movimientos clásicos, que es el movimiento reformista y el movimiento conservador, y no sé si podemos llamarlo movimiento ortodoxo, pero los judíos ortodoxos y los ultraortodoxos, y entre ellos ya se pueden dividir entre sionistas y no sionistas, hay muchas maneras de dividirlos. Pero hoy tenemos un fenómeno más interesante que las denominaciones clásicas, y es la parte secular de la sociedad israelí. La parte secular que está conectada de una manera cultural muy fuerte al judaísmo. Y eso quiere decir que es activo, pero cultural, no religioso. pero ya ellos agregan a la conversación un aspecto más y que es importante, porque hasta hace no mucho tiempo los seculares se veían como, muchos dicen, que la denominación que no cumplen es la denominación ortodoxa. Pero hoy en día ya podemos ver más y más que tienen una identidad independiente, secular, judía, israelí.
¿Te refieres al judaísmo como forma de vida?
Mira, el judaísmo como forma de vida, si habla, cuando hablas de Israel, hablas de un fenómeno que es único. Yo fui hace muchos años el consultante educacional de la Fuerza Aérea. Y después de la guerra del Líbano me pidieron que haga algo ahí con un piloto. Nos hicimos muy amigos. Y pasaron 6 meses y él me pidió hacer el bar mitzvah del hijo. Y me dijo una frase muy interesante. Me dijo, mira, dicen que soy un piloto muy bueno, pero sé que soy un judío no tan bueno. Entonces le pregunté por qué. Entonces dijo, porque no cumplo nada. Entonces le pregunté, ¿hablas hebreo? Y dijo, sí. Le dije, ya 50% sos. Dije, ¿cuándo descansas? ¿Cuándo son tus fiestas de trabajo? Él era piloto, entonces no descansaba tanto, pero ¿cuándo descansamos? ¿Cuándo tenemos vacaciones en Israel? En las fiestas judías. ¿Y qué estudian los chicos en el GAN? En el jardín de infantes, en la escuela, y estábamos siguiendo conversando y viendo que también, si no haces nada activo, el judaísmo está totalmente alrededor tuyo, en la esfera pública, en todo. Ahora la pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Lo recibís como te lo dan? ¿O pensás que tenés lo que decir para moldarlo de alguna manera que se conecta con tu ideología, puede ser tu ideología secular? Entonces, los judíos en Israel viven como judíos, también si no se dan cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las fuentes que tenemos, con todos nuestros textos? ¿Qué hacemos con todo el ciclo del año? Si dejamos que otros digan cómo tienen que ser, o que decimos nosotros queremos traer nuestra visión a la mesa. Y ese es el cambio. El cambio es que hoy más y más seculares traen la visión judía cultural, que al final es práctica de vida, a la mesa. No quiere decir que van a rezar, no quieren decir que van a cumplir las mitzvot, pero quiere decir que la reflexión de los valores judíos van a venir de una manera secular que se pensó y que se aceptó de manera individual o de manera comunitaria. Hoy en día en Tel Aviv hay una comunidad secular muy famosa que se llama Beit Tfilá Israelí, la casa de Tfilá Israelí, que es, el nombre es interesante, pero que es la casa del rezo israelí, pero es una comunidad secular. Uh-huh. Y no son los únicos, está en todo el país. Así que ese fenómeno es uno de los fenómenos muy interesantes que se agregaron en los últimos años a la mesa judía israelí.
Uri, tú eres representante, como hemos mencionado en la introducción, de Afikim, de la organización Afikim. Sí. ¿Nos podrías explicar cuál es el objetivo de dicha organización?
Bueno, Afikim es una organización que trata de confrontar el tema de pobreza en Israel de una manera un poquito diferente, una manera de pensar 20 años de hoy en día, qué va a pasar con las familias, dónde van a estar, qué futuro les espera.
¿Pensáis a largo plazo?
Muy largo plazo. Y tratar de encontrar maneras que puedan sacar a las familias de la pobreza, especialmente usando educación, usando trabajo muy intenso con toda la familia, no nada más con los chicos. Y como siempre digo, el tema de pobreza, una persona pobre es una persona que no tiene opciones. No es tema de dinero, cuánto dinero tenés en el banco. El tema es qué opciones tenés en la vida, si, y qué puedes elegir. Y la idea de Afikim es abrir y ampliar esas opciones, que al final del proceso, cuando un chico está en nuestros centros durante todos los años del estudio, recibe el diploma después de que entró a un secundario mucho mejor de lo que podía antes, y después puede elegir lo que quiera hacer en su vida, suponete elegir ir a estudiar a la universidad, o elegir a estudiar una profesión, o elegir hacer otra cosa. Eso de elegir ya quiere decir que es rico, y no que va a hacer lo que la sociedad le dictó porque lo dejó en un lugar socioeconómico bajo, porque no le dio opciones de entrar a buenas escuelas, a buenas unidades en el ejército, y al final no le dejó llegar a un nivel mínimo de abrir esas opciones que pueden elegir.
Vosotros os centráis en la educación.
En la educación y en la comunidad, sí. Y pienso que también en mostrar las oportunidades que existen. Muchas veces, y yo estoy en temas de comunidades y pobreza muchos años, uno de los fenómenos muy interesantes es que también si vivís en una ciudad muy grande, como Jerusalén, con todas las opciones, con todas las posibilidades, cuando no tenés cuando estás en un nivel socioeconómico bajo, te concentrás en tu casa y en tu trabajo, y no tenés tiempo, ni energía, ni fuerza, ni nada para mirar alrededor qué existe y qué posibilidades hay.
Exacto, hay menos facilidades, claro.
Y yo te puedo contar que yo hace 10 años atrás yo tenía mi comunidad que se llamaba Yotzeror, y una de las cosas que hicimos es hacer una conexión con la Universidad de Hebrea, y los chicos de la comunidad llegaban a la Universidad de Hebrea, y eso que llegaban a la universidad ya le abría un mundo, ya ver que la Universidad de Hebrea no es algo lejos, que no es accesible, y eso ya es un cambio radical. En Afikim, y quiero decir algo que es interesante también porque es una conexión a lo que hablamos antes, el fundador de Afikim es una persona súper genial, y que se llama Moshe Lefkovich, que él es un hasid ultra ortodoxo. Yo lo ayudo, especialmente a desarrollar contactos en España y en Sudamérica, y nosotros trabajamos juntos, y él es ultra ortodoxo, yo soy rabino conservador, y ese fenómeno que los dos creemos mucho, que la manera de que la sociedad israelí vaya adelante es que tenemos que poner mucho esfuerzo en las familias de nivel socioeconómico bajo. Eso anula, no sé si anula, pero las hace no tan importantes las diferencias ideológicas religiosas. O al revés, venimos los dos de un lugar que para nosotros hacer eso lo vemos como valores judíos muy centrales. Y mucha gente que nos ve, él nunca... Siempre cuando va a llegar gente a la oficina, él va a decir, ahí está el rabino Uri Ayalon, y no va a pasar que no va a decir eso, porque otra vez, al final de toda la crisis y todas las diferencias entre las diferentes denominaciones, cuando la misión es una misión importante y fundamental, esas diferencias se hacen menores y no importantes. Así que Afikim trabajamos en 15 centros en todo Israel. Hay más de 500 chicos y chicas que están activas en nuestras actividades. Llegan después de la escuela a las 2 de la tarde y se quedan hasta las 7 y hacen las tareas y reciben también comida ahí, un almuerzo y también mucha actividad de recreación, y también los veranos y durante todo el año mucho trabajo. Como dijimos, también Moshe y también yo, hay que, para ver los resultados, los que tienen paciencia tienen que esperar con nosotros 10 años más. Pero vale al final ver cómo se abren oportunidades y cómo gente que ya nadie le daba ninguna opción en la vida, de repente ven un futuro mucho, mucho mejor para su vida.
Afikim les abre los caminos.
Afikim les abre los caminos, pero pienso que en un momento cada uno se abre su camino. Eso pienso que es lo lindo. Que
saber aprovechar la oportunidad.
Sí, que puede ser que al principio nadie cree que puede salir de su pobreza o ir adelante, porque ya conocen la vida y la vida es así. Y de repente, pienso que después de unos años hay un cambio, cuando cada uno empieza a creer y saber que no hay ninguna razón porque cada uno no haga lo que piensa, lo que quiere, lo que desea. Es un esfuerzo comunitario, un esfuerzo de cada sede de Afikim, y no hay pagos en ese tema. Los que piensan que se puede cambiar el mundo en un año, se puede reparar las cosas en 6 meses, eso puede ser que existe en películas, en Hollywood, pero la verdad que para hacer un cambio fundamental que quede para generaciones, no que sea algo provisorio, que sea algo temporario, eso es un trabajo día por día, mes por mes, año por año y por muchos años. Pero te digo, y lo vi y lo veo, al final vale cada segundo.
Por supuesto, os felicitamos por esta labor, porque bueno, es increíble y creo que pionera en muchos aspectos, y te damos las gracias por habernos atendido y habernos explicado la pluralidad religiosa en Israel, y por explicarnos de qué trata Afikim y dárnoslo a conocer.
Y bueno, en esta ocasión yo, primero de todo, invito a todos los que llegan a Jerusalén y quieren ver nuestro trabajo en Afikim, pueden ponerse en contacto conmigo. Ustedes tienen mis detalles, así que no hay ningún problema. Y también en el tema, yo pienso que también en el tema que hablamos de las diferencias denominaciones del judaísmo en Israel, pienso que todos los que llegan a Israel en general y Jerusalén en particular están invitados a estar en contacto cuando quieren. Para mí, mi vida está en Jerusalén, ahí vivo y ahí elegí vivir, y estaré contento, estar en contacto con todos, y quiero agradecerles a ustedes por tenerme.
A ti, Uri, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.